mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:06. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García. Sigues en Mediodía COPE Euskadi en este viernes en el que agradecemos el viento sur que nos deja ya temperaturas templadas a esta hora. Suben los termómetros con 15 grados en Bilbao y Donostia, 14 en Eibar y 12 en Vitoria-Gasteiz. Mucha cautela con el viento y este Euskadi activa el aviso amarillo por rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora desde las 6 de esta tarde, pero al menos aquí en la costa ya se empieza a notar la intensidad. Rachas cada vez más fuertes. Eso sí, echamos un ojo también a las carreteras. La Ertzaintza pide precaución por el tiempo, pero de momento normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal. Y no, no estamos escuchando el viento. A quienes escuchamos es a los vizcaínos Samoa, la banda que de 2017 lidera Nicola Goñi y cuya misión principal es transmitir alegría a través de estas canciones. Son dignas para todo aquel o aquella que se anime a bailar. Su álbum debut, Fight, de 2018, los llevó a una exitosa gira por España y California, donde compartieron escenario con los nominados a los Grammy con Siddhartha. Pues a pesar de la pandemia, que oye, nos afectó a todos, la banda regresó con fuerza a comienzos de 2023 con su segundo álbum, Beat of Living, logrando un gran éxito en plataformas como Apple, como YouTube o Spotify. En este proyecto contaron con la colaboración de músicos destacados como Álvaro Zarzuela y Ander Unzaga, y han colaborado también con diferentes bandas, Fito y Fitipaldis, Berri Txarrak o Doctor Deseo. Y este 2025 llegan cargados de novedades, con ganas y dispuestos a hacernos disfrutar a todos en sus directos. Mañana, 25 de enero, estarán en la Mito de Bolueta, aquí en la Villa. Nicola, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, bien hallada.
Buenas tardes. Oye, qué ganas tenemos un poco de ya ponernos a bailar para este fin de semana. Esto ya es un aperitivo, ¿no?
Buah, ni te haces a la idea. Además que como no tocamos mucho, cada vez que tenemos un concierto estamos como los toros antes de salir, estamos con unas ganas locas.
Como locos. Oye, Nicola, como locos también están vuestros fans, porque, oye, y tal y como dicen ellos, uno de vuestros puntos fuertes es ese, ¿no? El directo. Y además, mañana tenemos ocasión de ello, de disfrutaros en directo.
Efectivamente, sí. Como bien has dicho antes, mañana estamos en la Sala Mito de Bolueta a las 8. Y, bueno, seremos tres bandas. Vendrán Lin Loud de Barcelona, Y Punto Nemo de Bilbao también, 12 euritos la entrada. Tenemos en nuestro Instagram, tenemos el enlace para comprar las entradas y con unas ganas locas, vamos.
Pues nos podemos dar prisa, ¿eh? Porque se agotan. No sé si a esta hora tenemos alguna ya disponible, si todavía podemos hacer clic o no.
Sí. Tenemos disponible, sí, y además pensaba contártelo luego, pero vamos a hacer un sorteito entre la gente que está interesada. Si nos mandan un privado al Instagram y ponen 25 de enero, entrarán en un sorteo para un par de entraditas.
Oye, qué bien, pues nada, nos ponemos ya manos a la obra, ¿eh? Que no nos viene nada mal ganarlas y disfrutar de vosotros en este 25 de enero y durante todo el año 2025. ¿Cómo ha empezado, Nicola?
Bien, pues ha empezado bien porque hemos anunciado que vamos a estrenar en febrero también una canción con un grupo mexicano y un grupo colombiano. Hemos hecho una colaboración los tres y la vamos a presentar en febrero, y ahora estamos con el concierto este que tenemos mañana y estamos súper contentos y con muchas ganas, mucha energía.
O sea que tenéis muchos planes para este 2025, ¿no? Viene cargadito.
Viene, pues bueno, ya sabes, al final el mundo de los músicos es ir haciendo y haciendo y bueno, intentando que la gente se acabe animando, que nos conozcan, porque nos pasa mucho que estamos dando la brasa a familiares y amigos y a compañeros de trabajo, lo que sea, para que vengan a los conciertos y dicen, joder, al final Me lo he pasado que te cagas, sois buenos, ¿eh? Y yo, joder, ya te estaba dando yo la brasa para que vinieras y al final acabas viniendo y mira, te lo acabas pasando de muerte.
Oye, como buena va a ser esa próxima canción, nos has dicho que va a salir ese single en febrero, nuevo single justo la víspera de San Valentín para conquistar a alguien, por ejemplo.
Efectivamente, para nosotros San Valentín es todos los días, nos estamos todos los días enamorados.
Yo no sé si nos puedes adelantar si en esta canción vais a hablar de amor o de otras cosas.
Pues la verdad es que la letra, sobre todo la he hecho yo, me suele gustar dejar la interpretación a cada uno y a cada una. Habla un poco de lo que es la adicción. Pero la adicción puede ser tanto el amor como puede ser también a la gente que pueda estar enganchada a cualquier otra cosa, como estamos lo enganchadísimos que estamos hoy en día también a las redes sociales y un poco de eso. Y entonces yo creo que dejándola así un poco abierto, cada uno se la va a sentir la canción como un poco más propia. Y tengo que decir que como novedad, esta canción es la primera canción que vamos a hacer en castellano.
Bueno.
Y estamos aquí abriendo un nuevo campo.
Y quizá un nuevo disco. Esto es solo el comienzo de lo que va a ser el resto del 2025. ¿Esperamos disco para este año?
Esperamos disco para este año o para el siguiente. Estamos haciendo, a la vez que estamos preparando más shorts que tanto han gustado al público, que hemos colgado en Instagram, de versiones hechas muy a nuestra manera. Y al final nos pasamos pues entre ensayar, componer y el copón de la baraja, al final estamos todo el día metidos en el estudio, metidos en el local y si saldrá el disco no sabemos. Tenemos canciones que sí que vamos a entrar a grabar ahora en febrero, otras 4 canciones que seguramente serán parte de un disco que estamos haciendo a lo largo del año.
Estamos muy acostumbrados a escucharos en inglés. No sé si os habéis decantado por el castellano un poquito para acercaros más a la tierra o porque ya os lo pedían los fans.
Pues nos lo pedían, no te voy a engañar, nos lo pedían los fans, ¿eh? Tenemos mucho fan en Latinoamérica y nos están pidiendo. Cuando estuvimos también en Estados Unidos de gira con Siddhartha, los fans de Siddhartha también nos lo pedían, que nos habían descubierto que les encantaba. Y a raíz de hacer los shorts, fue algo que nos sentimos bastante cómodos cantando en castellano. Y luego, como curiosidad, que cuando me he pegado las curradas padres a hacer letras en inglés, no he tenido mucho feedback de la gente diciéndome, aquí hablas de no sé qué o aquí de lo otro. Y cuando le he enseñado las canciones en castellano a la gente, todo el mundo, ostras, qué guay, qué dices esto y no sé qué, y esto y me siento súper identificado. Y la verdad que estamos muy ilusionados con esa idea. Así que nada, vamos a hacer en castellano y a lo mejor luego hacemos más en inglés o en euskera o nunca se sabe. And everything seemed to be free. I thought the future was a bed of roses, but it wasn't for me. I soon wasted time doing nothing was my worst crime. I was adrift on a ship that never sailed in the waters of my life. I feel the beat of living. Bueno, pues aquí estamos escuchándoos en inglés, I Wanna Be Alive, pero bueno, van a llegar muchas más canciones en diferentes idiomas como ya nos vienes adelantando. ¿Y en qué te inspiras para las letras, Nicola? Pues la verdad en cosas que me pasan en el día a día, o sea, que me pasan a mí, que veo que le pasan a la gente que tengo alrededor, en cómo al final relativizamos. Una que estoy escribiendo ahora mismo, me pasa que estaba yo con una historia personal que me parecía que era muy grande y me vino un amigo y me contó un problema de salud que tenía su mujer y el problema de salud que también tenía él. Y como esa reflexión que tengo yo muchas veces de que digo, o sea, yo me estoy quejando de este problema cuando estoy viendo a esta gente que tiene problemas realmente más serios. Como a veces no nos damos cuenta de que lo que realmente es importante ya lo damos por hecho. y que hasta que no nos lo quitan o nos amenazan con quitarlo, no nos damos cuenta de que estamos mucho mejor de lo que pensamos.
Y tanto. Muchas veces nos quejamos de vicio, como se suele decir, ¿no? Y cómo
el
ayudan,
clásico, sí.
Claro, cómo ayudan también, Nicola, las canciones, ¿no? En momentos difíciles, en buenos, al final construimos una banda sonora de nuestra vida, ¿no? Y quizá escuchamos una de vuestras canciones de Samoa y decimos, yo me acuerdo de aquel momento feliz o aquel momento triste o de cómo esta canción me hizo llorar o me hizo levantar, ¿no?
A mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa muchísimo y de hecho yo estoy utilizando mucho la música como terapia. O sea, eso que me pasó de no relativizar un problema y no darme cuenta de que realmente esto que yo pensaba que era muy muy grave y tenía uno al lado que tenía algo realmente grave, eso te hace darle vueltas a la cabeza y pensar, y a mí me sirve como terapia el hecho de poder ponerlo o plasmarlo en una canción. Y yo entiendo que eso en un futuro, cuando me lo vuelva a escuchar, me va a hacer recordar, en plan de, oye, acuérdate que este problema que tú pensabas que era tan grande, a lo mejor no lo es tanto, así que espabila. Y sí que las canciones muchas veces pues te nos tocan esa parte que tenemos ahí oculta en el cerebro, que nos está... Que nosotros no somos capaces de activarlo, pero con una canción pues tiene mucha más potencia y mucha más magia, y al final acabamos tirando por ahí, ¿no?
Además, destacáis por esos ritmos movidos, ¿no? Que nos animan a bailar. No sé si de cara a 2025, a las próximas canciones, a ese futuro disco que, bueno, veremos dentro de muy poquito, ¿vais a apostar también por ritmos similares o habrá sorpresas?
Samoa, en principio, es algo que... nunca tiene una dirección exacta, ¿no? O sea, realmente nos debemos a nosotros mismos y hacemos la música que más nos pone. Sí que es verdad que la música que más nos pone es la que es eso que dices de que es como muy bailongo, que tiene mucho groove, que tiene como mucha alegría. Mucha gente que nos dice que tiene un rollo muy Michael Jackson. Y todo eso, en principio, la idea es que esté. Que en algún momento de repente nos da por otro lado, no lo sabemos.
Yeah.
O sea, porque al final la música es... O sea, nosotros entendemos que la música es como algo muy orgánico, ¿no? O sea, que va por temporadas. No escuchas lo mismo con 16 años que cuando tienes ya 40.
Claro.
Y entonces, pues a lo mejor cuando vas avanzando de repente descubres un tipo de música o te pasa algo en la vida y te da por la baladita, imagínate. Y a lo mejor pues te pones a componer baladas.
Bueno, nunca se sabe. La verdad es que la vida nunca se sabe y todo está por ver. Lo que sí que está claro y sabemos es que mañana tenemos conciertazo, primer concierto del año, 25 de enero, en la Mito de Bolueta, en Bilbao. Uh-huh. Samoa, no sé si os vamos a poder ver en alguna otra ciudad, cerquita o más lejos. ¿Dónde arrancáis aquí?
Tenemos...
pero ¿dónde continúa la gira?
Tenemos Santander, tenemos Barcelona, pero bueno, todavía no hemos anunciado las fechas, así que vamos a esperar un poquito a que tengamos todo más atado y el que nos siga en redes podrá comprobarlo ahí mismo.
Pues vamos a estar pendientes de vuestras redes. Samoa, Nicola, Goñi, gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope, un placer, y allí nos vemos en el directo. Un abrazo, agur.
Venga, un abrazo, muchas gracias, agur.
A nosotros también nos puedes seguir en COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook, donde te contamos la última hora de Euskadi y encuentras las entrevistas del programa completo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde y a esta hora nos vamos a fijar en la historia de dos menores pasaitarras de 9 y 11 años que deseaban formar parte del club de baloncesto Askatuak. Hasta aquí pues todo normal, parece no haber problema alguno en que dos jóvenes puedan iniciar su andadura en un club deportivo. Pues sí, resulta que no podían inscribirse dada la actual ley porque la normativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa que regula la práctica deportiva de las y los menores de 13 años consideraba requisito y atención indispensable la participación en el programa de deporte escolar Multikirolak para poder inscribirse en un club deportivo. Es decir, si no habías participado antes en deporte escolar, no tenías opción a formar parte de un club externo. Una norma que perseguía priorizar un modelo de iniciación en diferentes deportes frente a un modelo de especialización de una única modalidad deportiva y que desde ayer queda anulada. Y es que el padre de estas dos menores interpuso una demanda para acabar con esta obligación y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco falló a su favor. Tumbó esta obligación en su sentencia, una imposición que no se da en Vizcaya y Álava y que para Gipuzkoa ha sido siempre objeto de debate en el territorio. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE a pocas horas de la resolución de esta sentencia que vamos a analizar con la abogada del demandante desde el despacho de abogados Arruti. Alicia, buen día, Méndez, buenas tardes, Arratsaldeon.
Hola, buenas tardes, Arratsaldeon.
Lo primero de todo, ¿satisfechos con el fallo?
Sí, por supuesto, estamos muy contentos. Al final el Tribunal Superior de Justicia ha acogido todos nuestros argumentos y en ese sentido, pues, satisfacción total.
Pues para que lo entendamos bien, ¿qué es lo que exigía exactamente esta normativa? ¿Era imprescindible formar parte, estar apuntado, apuntada en el deporte escolar para después, fuera del colegio, formar parte de un club externo independiente como es el Askatuak?
Sí, la normativa de Gipuzkoa lo que venía estableciendo era que el niño o niña tenía que estar inscrito en el deporte escolar de su centro educativo para participar en la iniciación deportiva en un club externo. Por lo tanto, la inscripción en el club externo no era posible sin simultáneamente participar en el Eskola Kirola.
En el caso de estas dos menores, lo que ocurría entonces es que entiendo que no estaban apuntadas a las extraescolares deportivas del colegio y, por tanto, no podían formar parte de Askatuak.
Eso es. En principio lo que deseaba la familia era que formaran parte de la Askatuak y que participaran en ese club deportivo. Y pues cuando fueron a formalizar esa inscripción, el club, con buen criterio por aquel entonces, les informó de que era necesario que a su vez estuvieran inscritas y participaran activamente en el deporte escolar, cosa que en ese momento no se producía y por lo tanto se negó la inscripción.
Claro, ¿y cuál es la opinión del padre y por qué decide demandar a la Diputación?
Bueno, viene siendo un debate muy arraigado entre los padres y madres, yo creo que de Gipuzkoa. Se trata de una norma pues que lleva en vigor mucho tiempo y de un modelo instaurado desde hace mucho tiempo. Y bueno, hay argumentos a favor y en contra, por supuesto, y bueno, en el caso del demandante, de nuestro cliente, pues bueno, entendía que esa imposición, de alguna forma, que estaba realizando la Diputación, pues dificultaba mucho su conciliación, dificultaba también la voluntad un poco de sus hijas de practicar el deporte que les resultaba atractivo y deseaban practicar. Y bueno, pues en definitiva, fruto de esa frustración, nace el procedimiento judicial.
¿Le parecía discriminatoria?
Bueno, le parecía que podía suponer un poco una limitación a la libertad de las familias a decidir pues en qué pasan el tiempo no lectivo sus hijos. Y en definitiva, pues eso estaba provocando ese problema en el seno de la familia, también en relación con la posibilidad de conciliar esas actividades extraescolares, deportivas, otro tipo de actividades extraescolares que también son interesantes para la educación de los niños y niñas, pues de tipo creativo, idiomas, etcétera. Pues claro, se generaba ahí un tiempo difícil de gestionar entre dos progenitores únicamente, ¿no?
Y como dices, a pesar de que esta cuestión ya levantaba ampollas desde hace tiempo en el territorio, nadie hasta ahora se había atrevido a tomar cartas en el asunto, ¿no? ¿Este padre ha sido la primera persona en llevar el asunto a los tribunales?
Bueno, el modelo guipuzcoano había sido atacado también ante el Tribunal Superior de Justicia anteriormente, en apartados un poquito más concretos, en cuestiones más que quizás quedaban un poco más livianas y no atacaban al modelo como tal, ¿no? Esta sí que puede ser pues la sentencia más de efectos más generales a lo que es el modelo y con una afectación pues más amplia, eso sí.
¿Y cuál era el objetivo de esta normativa?
Bueno, los argumentos a favor, ¿no? que también están ahí y en ningún momento cabe tampoco considerar que el programa de deporte escolar es perjudicial, ni mucho menos, ¿no? Al final, la fundamentación es que no es recomendable que los niños se especialicen de forma demasiado temprana, que es recomendable que participen en distintas disciplinas pues para a nivel psicomotriz se desarrollen de forma íntegra. Y bueno, esa es la voluntad, un modelo a edades tempranas, pues un poquito más amplio, más poco no relacionado con la competición, sino con lo que es la práctica deportiva variada.
¿Y por qué ha fallado a favor de este padre?
Bueno, los argumentos eran fundamentalmente dos. Uno, lo que es la relación entre la Ley Vasca de Deporte y la orden foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ¿no? Al final, la Ley Vasca de Deportes es competente a través del Parlamento Vasco para desarrollar una serie de materias y las diputaciones forales, en este caso la guipuzcoana, pues tiene unas habilitaciones en el marco de esa ley para desarrollar las suyas y entre ellas está el deporte escolar. Ahora bien, tiene que hacerlo siempre con respeto a los principios o pautas generales que marca la ley. Entonces, bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia entiende que entre esas pautas generales no existe la de obligar a participar en el Eskola Kirola a un niño o niña para que pueda participar en un club, ¿no? Entonces, bueno, pues la sentencia entiende que existe ahí una extralimitación en el desarrollo normativo que ha llevado a cabo la Diputación de Guipúzcoa. Y por otro lado, pues la ley también marca que los niños tienen derecho a ser oídos en el disfrute de su tiempo libre y en el modo en el que quieran practicar esa actividad deportiva, ¿no? Y bueno, pues por esa parte el tribunal ha entendido que este modelo, en este aspecto concreto, pues de alguna forma limitaba ese derecho a ser oído o lo hacía imposible en la práctica de ejercer.
Y todavía, eso sí, la Diputación podría recurrir la sentencia.
Sí. Existe la posibilidad de casación. De hecho, parece que la Diputación ayer anunció que recurrirá. Y bueno, pues habrá que ver con qué motivos y con qué fundamentación, en definitiva.
Nos ha llamado la atención, Alicia, que es una situación que se da en Guipúzcoa, porque no se da en Vizcaya y Álava, ¿no?
Sí, correcto, eso es. En Vizcaya y en Álava el modelo es de preferencia por el Eskola Kirola. El Eskola Kirola también existe y las administraciones forales lo promueven y hacen porque los niños y niñas se apunten y participen, pero no existía esta obligación de tener que estar apuntado al deporte escolar para participar en un club deportivo. Esto era una particularidad del territorio de Guipúzcoa que había desarrollado la normativa de esa forma.
Bueno, veremos en qué queda todo. De momento ha fallado a favor de este padre y por ahora ya no es obligatorio, aunque veremos qué hace la Diputación Foral del Territorio ante este asunto. Alicia Buendía Méndez, desde el despacho Arruti de Abogados, ha sido un placer recibirte en Mediodía COPE y que nos hayas aclarado todo. Un abrazo. Gracias.
Gracias. Que vaya bien. Gracias a vosotros. Un saludo.
Así llegamos a la 1:30. Ahora sigues en Mediodía COPE.